Los titulares del día en Camino al Sol.
Primera frase del día de hoy. El futuro pertenece a aquellos que están dispuestos a desafiar la comodidad del presente. Una frase de Seth Godin, empresario y autor norteamericano. Él estudió una combinación bien interesante, informática y filosofía. Y por esa línea lleva ya 52 libros.
¡Qué buena combinación! Mira, y la movilidad es un derecho fundamental de todo ser humano. En algunos minutos estaremos recibiendo a nuestros amigos de Seguro Sura, quienes apoyan la movilidad sostenible, los medios de transporte alterno y son expertos en tendencias de movilidad. En nuestro segmento Quien Pregunta, Aprende con Escuela Sura, vamos a hablar entonces sobre movilidad sostenible, un futuro más verde para nuestra sociedad. Así es que quédate con nosotros y esto estaremos ya conversando con ellos en nuestra segunda hora, porque Quien Pregunta, Aprende. Ay, y hay que preguntar. No te quedes con la duda, que si quieres preguntar, puedes llamarnos.
Así es, llamarnos a nosotros y luego te ponemos en contacto con ellos. Te vamos a recordar el número 849-785-1110. Y por eso te dice, Sobe, ¿cómo yo me comunico con Sura? Cintia, mira. Y te conectamos.
Bueno, aquí tenemos algunos de los titulares para el día de hoy. Son las 7:26 minutos, a pesar de que algunos casos tienen hasta 2 años bajo investigación, el Ministerio Público sigue sin avanzar las indagatorias contra 4 diputados señalados por supuestamente estar ligados al narcotráfico, el lavado de activos y la corrupción administrativa. Una fuente de la Suprema Corte de Justicia confirmó ayer que la Procuraduría General de la República aún no ha depositado evidencias que sustenten señalamientos contra los legisladores, por lo que un juez de instrucción especial está a la espera de las solicitudes para proceder contra estos congresistas. 3 de los diputados que están bajo la mira del Ministerio Público, pero que aún no han sido procesados, pertenecen al partido de gobierno, al PRM, y son Nelson Marmolejos de Santiago, Faustina Guerrero del Ceibo y Sergio Moya del Distrito Nacional, mientras que del Partido Revolucionario Dominicano se encuentra bajo investigación el legislador Héctor Félix de Pedernales. Este es uno de los principales titulares. Tú sabes que en casos como estos, precisamente una muestra de no, yo no tengo ni hecha ni sospecha, vengan, investiguenme, debe ser precisamente cualquier caso vinculado con el Estado. Así es. Sin embargo, en nuestro país se juega a la dilación y al olvido.
Y al olvido. El olvido.
Es decir, darle la.
Yo como figura involucrada en un caso, yo sé que no tengo nada que ver. Ese es mi nombre. Vengan, investiguenme y límpienme rápido.
Y que esto sea público y que sea rápido.
Claro, claro.
Bueno, es uno de los primeros titulares.
Digo, es la postura del que no tiene hechas.
Ok, lo dejamos atrás.
Bueno, hablemos de la Feria del Libro, que he escuchado muy buenos comentarios de esta versión 2023 de la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo, que estuvo movida y entusiasta este lunes en su tercer día. En el pabellón Paseo de la Lectura, los libreros y las editoriales ofertaron ejemplares a buen precio. Otros se fueron más allá con especiales de hasta 100 pesos libro y ofertas de hasta 3 libros por 1,000 pesos. En el área que está techada y climatizada y que es definitivamente una novedad que se aplaude, la variedad de libros atrae a diversos públicos, desde literatura clásica, libros educativos de ciencia ficción y románticos. Algunos libreros afirmaron que las ventas estuvieron buenas y que cada día va más gente, aunque coincidieron que aún no han llegado los estudiantes de las escuelas y los colegios. El orden y la organización son otros detalles que hasta los mismos libreros y, por supuesto, los visitantes han valorado positivamente. Sin embargo, son mucho menos los stands respecto al año, a años anteriores. La librería del mar motivaba a las familias y grupos de jóvenes a mirar las ofertas de sus libros a 100 pesos. Y también hay una condición interesante, y es que hay muchos libros que lo señalan como reliquias. Libros reliquia. Marcos Patrocinio, a cargo de la librería Reliquia hizo énfasis en que él y su equipo venden solo literatura clásica. O sea, de esos libros que uno conserva.
Eso es difícil.
Y que no venden nada de libros lights.
Que los de ellos son clásicos y profundos.
Exacto. Y ahí usted va a encontrar Bodas de Sangre de Federico García Lorca, Platero y Yo, de Juan Ramón Jiménez, La Celestina de Fernando Rojas y así Truman Capote. Reliquia, así como se llama la librería. Así que sí, la invitación es
qué buen paseo
visitar,
por ahí.
Porque el pabellón de cómic, esa es otra de las novedades de la feria. Niños, adolescentes y jóvenes llenaron ayer el pabellón de cómic. En este lugar, las paredes blancas están disponibles para los que son creativos, pinten en esas paredes. Y en solo 3 días ya están casi llenas. Qué interesante. Vamos para la Feria del Libro. Hay más información, pero vamos a visitarlo. Recordar solamente que la feria está en honor a Janet Miller, que es la escritora homenajeada, y el pabellón de Israel, que es el país invitado de honor, y el pabellón de la imaginación, ese es otro. Son de los 3 pabellones más visitados, el de Janet Miller, el de Israel y el de la imaginación.
Bueno, en ese pabellón de Israel, a las 11 de la mañana, nuestra querida Esther Hernández va a tener ahí una sesión con niños y niñas. Cuenta cuentos, trucos de magia, y canciones y demás. Ay, sí.
Mira, yo voy a aprovechar.
Un espectáculo maravilloso.
Entonces, el libro nuestro del Círculo de Lectura, hoy martes 29, a partir de las 9 y hasta las 9 de la noche, vamos a estar vendiendo el libro el pabellón de escritores. Nos invitaron a la Feria del Libro.
Se va a sentar en el pabellón de escritores.
Yo voy a estar allá de 7 a 9 de la noche.
Ay, excelente, Sobe. Qué bien.
Me miras la cara.
Sí, te la miro de mucha
de mucha felicidad.
Y a
claro
partir
que
de
sí.
las 9 en el pabellón de los escritores, eso es en la Biblioteca Nacional. La entrada por la César Nicolás Penson.
Qué bueno.
Esperamos verte por ahí.
Estaré ahí de 7 a 9 de la noche.
Bueno, cambiamos de tema. El gobierno presentará proyecto de alcantarillado pluvial para el Gran Santo Domingo. Abinader aclaró que la obra se va a realizar con inversión pública. Bueno, sí, claro, o sea. El presidente Luis Abinader anunció que en 15 días el Gabinete de Construcción presentará al país un proyecto de alcantarillado para el Gran Santo Domingo, obra aclamada para hacer frente a las constantes inundaciones por la carencia de un sistema de drenaje pluvial. Abinader hizo este anuncio durante la semanal con la prensa, un espacio de conversación con los periodistas para ofrecer, vía preguntas y respuestas, informaciones gubernamentales y de interés para la prensa. El proyecto de alcantarillado le tomará al gobierno 16 años para desarrollarlo, precisó el mandatario. Y aunque esta no es una obra que los distintos gobiernos se han motivado a hacer porque no se ve para fines de posicionamiento político, Abinader indicó que su gobierno está trabajando con el diseño. Además, dejó claro que el proyecto se va a ejecutar con inversión pública, descartando de esta manera una alianza público-privada. Los planes para el abordaje del drenaje pluvial en República Dominicana no han faltado. Desde el 1969 hasta el 2011 se ha hablado y se ha pensado al respecto. El informe básico sobre puntos críticos y problemática de la contaminación de las cuencas media y baja del río Ozama e Isabel en el Gran Santo Domingo, desarrollado en el año 2013 por la Unidad Ejecutiva para la Readecuación de la Barquita, en ese momento, ¿ustedes se acuerdan? Citaba 5 planes, eso fue 2013, Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario y Pluvial de Santo Domingo, de 1969, la propuesta técnica para un programa de acción para el saneamiento de la ciudad de Santo Domingo en el año 1994, Plan Director de Drenaje Pluvial para la ciudad de Santo Domingo del año 1997, Plan de Saneamiento Ambiental para las cuencas Media, Baja, Ozama, Isabela, Jaina y el litoral de Santo Domingo de 1999 y el Informe Diagnóstico y Estudios Básicos para el Plan Maestro de Alcantarillados de Santo Domingo en el año 2011. Este último fue desarrollado y ejecutado durante la gestión de Alejandro Montás cuando estuvo en la CAS. Pero los planes se han estado haciendo. Entonces ahora mismo pues se está hablando de si ponerle ya una respuesta, por lo menos un diseño, que tomaría 16 años desarrollarse. En ese espacio de intercambio, porque lo mencioné rapidito, este espacio se llama La Semanal con la Prensa y se realizará todos los lunes en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional y será transmitido por redes sociales y por YouTube, y este material va a ser suplido a los comunicadores. Es básicamente un espacio para preguntas directas y respuestas directas con el presidente Abinader.
Ok, bueno. Cambiamos ahora de tema y nos vamos al plano internacional con un problema que no es solo de República Dominicana. Las razones detrás del impactante dato de la ONU de que la mitad de los embarazos en el mundo no son intencionales. Oigan esto. Oigan estos datos. Uno de cada dos embarazos en el mundo, uno de cada dos, no son planeados. Y la mayoría de esas gestaciones no buscadas terminan en abortos. Esto según un informe realizado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas. El reporte titulado Visibilizar lo Invisible señala que cada año se producen 121 millones de embarazos no intencionales, lo que equivale a más de 330 mil por día. Esto entre los años 2015 y 2019. La mayoría de esos embarazos no son deseados. El 61% es interrumpido. Según la ONU, el 45% de todos los abortos que se realizan son inseguros. El organismo estima que debido a ello, estas prácticas son responsables de entre el 5 y el 13% de todas las muertes maternas registradas. Es por ello que el informe que fue publicado en el 2022 considera que el gran número de embarazos no intencionales representa una emergencia de salud pública. El informe lo define como una emergencia de salud pública. Pero ¿por qué este tema no había salido hasta ahora de manera oficial? Bueno, es uno de los motivos por los que llamamos a este reporte Visibilizar lo Invisible. Hasta hace poco no existían los datos de estimaciones a nivel de países sobre la incidencia de embarazos no intencionales. Solo ahora estamos conociendo los números, la data, y como sociedad se asume que las mujeres quieren tener hijos, y si verdaderamente lo desean o no, no importa. La sociedad espera que las mujeres se conviertan en madres. Entonces, uno de los motivos por el que este es un tema tan nuevo es que hasta ahora a la mayoría de las mujeres simplemente no se les preguntaba sobre sus intenciones y sobre qué quieren para sus cuerpos y para su futuro. Uh-huh. Y esto entonces comienza a desatar un gran debate. Este tema es bien extenso, pero es ahora cuando comienza a hacerse visible todos estos datos. Y hay muchísimas preguntas que están surgiendo. Por ejemplo, este reporte resalta que los embarazos no planeados tienen, por supuesto, un gran impacto económico en los sistemas de salud y no hacen más que aumentar este ciclo de pobreza, solamente por mencionar algunas cosas. Pero realmente dicen datos de este informe que en el 2015 empezaron a intentar medir la autonomía de las mujeres para entender un poco de esto. Y los datos más recientes muestran que en 68 países en el mundo, el 25% de las mujeres informan que no pueden decir que no al sexo.
Que no pueden decir que no.
Exactamente.
Estos son los casos de personas con matrimonios arreglados y situaciones.
Exactamente. Países sexual, que tienen un régimen político y religioso. Uh-huh. Bueno, sí. La violencia sexual también es absolutamente una causa importante de estos embarazos no intencionales, a veces simplemente solapado con el tema anterior. Es decir, sobre esto hay mucho de qué hablar.
Oh, sí.
Porque estamos hablando de un tema que tiene un impacto no sobre la mujer, aparte de la mujer, también sobre esa criatura que nace, que va simplemente replicando todo esto. Uh-huh. Que por cierto, ayer se armó un revuelo en nuestro país por una exposición en la que mostraba a una joven adolescente con un uniforme.
Entonces esto causó... A mí me enseñaron el video, pero no había detalles de dónde salió, dónde se estaba dando eso.
Eso básicamente es una exposición donde mostraba precisamente y lo visibilizaban para llamar la atención de la gran cantidad de jóvenes, estudiantes, de adolescentes, estudiantes embarazadas.
Bueno,
no se trataba de una especie de promoción, ni de ropa, ni de nada de eso.
Que mucha gente pensó de lo que estábamos viendo que era como, están promoviendo el embarazo. Yo no necesariamente.
Hay que leer un poquitito más.
Exacto, pero el 20% de muchachas, niñas y adolescentes entre 10 y 19 años, el 20% embarazada en República Dominicana.
Señores.
Eso es un número importante.
Es un número importante. 20%.
Sí, el 20%, así es. Y cuesta más de 3,000 millones de pesos.
Y se le complica continuar con su vida, con su educación.
Porque simplemente se va perpetuando. Se va aumentando el ciclo de pobreza.
Es terrible.
Es la realidad.
Bueno, una información preocupante también. Casas clandestinas para pacientes de cirugía se anuncian en Airbnb. Así como lo oyen, en el mundo de la estética en República Dominicana, no solo el ejercicio de las intervenciones quirúrgicas en lugares y manos no aptas preocupa a las autoridades. La coexistencia de negocios paralelos que se expanden sin el debido registro ni control de los organismos estatales también constituye un dolor de cabeza para más de uno en el área de la salud. Uno de esos negocios son las casas de recuperación, el lugar al que acuden los pacientes una vez intervenidos para recibir el reposo y el cuidado que demanda su estado de convalecencia. Las hay con licencia, y aquí lo preocupante, que también hay sin licencias, en un mercado de la estética que hace germinar otras formas de negocio alrededor de las intervenciones. Un problema que hemos ido enfrentando también de manera responsable es el tema de los Airbnb. Hay muchas, muchas personas que se van a un Airbnb con una enfermera que consigue por ahí a recibir atención. Eso dice el director de habilitación del Ministerio de Salud Pública, Juan Gerardo Mesa, en referencia a los pacientes de procedimientos estéticos. Sigue que hace un par de semanas cerraron dos centros clandestinos en el Distrito Nacional que funcionaban en edificios.
Es decir, eso, usted se opera y se va a un apartamento.
Y eso es delicado porque usted necesita un cuidado especial en un lugar especial con ciertos niveles de acondicionamiento. Uno de los establecimientos lo buscan en Google y el precio está entre $85 por día de alojamiento al paciente más $75 por día al acompañante. Es un negocio.
Eso es un negocio. Bueno, estos son algunos de los titulares que te compartimos en este Camino al Sol. Vamos avanzando.